Quiero que sean pacientes conmigo, no me siento muy bien, pero yo creo que Dios tiene algo para nosotros hoy y no quiero dejar de compartir lo que Él ha puesto. Y yo quiero que tú vengas conmigo en tu Biblia y vamos a andar bastante, voy a estar copiando a mi pastor esta mañana. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Abre tu Biblia, enciende la caile atrás, anota si eres de los que anotan. Pero vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. La semana pasada, no sé cuántos estuvieron aquí con nosotros en ICPB el domingo pasado, pero durante el tiempo de ministración tocamos este verso. Y quiero montarme sobre esto esta mañana. Segunda de Corintios 1, 3 y 4, le así dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Oiga qué lindo la definición. Padres de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. No solamente nos consuela el Señor. Si hay algo que te esté doliendo, si hay algo que tú has perdido, y no estamos hablando nada más de lo que podemos perder por la muerte, un ser querido. Hay cosas que aquí en la tierra nosotros vivos perdemos. Perdemos relaciones, perdemos hijos, perdemos matrimonios, perdemos trabajos, perdemos sueños, perdemos ideales. Qué increíble saber que el consuelo de Dios toma la forma que tú necesitas, pero Él es Dios de toda consolación. Él es Dios de toda consolación. Y qué increíble, porque lo que Dios hace siempre tiene un propósito que va más allá que nosotros mismos. ¿Se acuerdan? Le dijo a Abraham: Abraham, te voy a bendecir. Y entonces dijo, ¿qué más? Y serás bendición. Entonces te está diciendo aquí Pablo, y está hablando con los corintios, y quiero que se acuerden. Esta es la segunda carta que él escribe a esta iglesia, pero la primera carta que él escribe a la iglesia de Corinto es para corregirles, porque andan en un desorden tal. Andan viviendo en pecado de una manera tal que en algunos casos, dice Pablo, ni los gentiles, ¿verdad? Los que nunca han oído, los que nunca se han acercado, ni siquiera esa gente vive así. Y ustedes están viviendo así, ¿verdad? Siendo iglesia. Y Dios los corrige. Y qué lindo que cuando Pablo abre esta segunda carta, le recuerda, Él es un Padre de misericordia. Y es Dios de toda consolación. Dios quiere y puede consolarte. El consuelo de Dios trasciende el consuelo nuestro. El consuelo nuestro quizás es un abrazo. El consuelo nuestro quizás es acompañar a alguien. Quizás hasta tú ahí calladito, estar al lado de alguien que está pasando un mal rato. Pero el consuelo de Dios no nos deja igual. El consuelo de Dios cambia la situación. No solamente nos consuela, nos da una perspectiva diferente en eso que estamos viviendo, y nuestra postura cambia. Así es el consuelo de Dios. Él es Padre de misericordias. Y me encanta, porque este verso me recuerda otro verso que está en Hebreos, y quiero que vayan ahí conmigo. Hebreos 4. Y Hebreos 4, 15 y 16, miren lo que dice. Está hablando de Jesús, comparándolo con el sumo sacerdote. Y déjame darte un poquitito de contexto. Para el pueblo de Israel, allá en el Viejo Testamento, cuando Dios da la ley, Dios le dijo al pueblo de Israel, una vez al año, un sumo sacerdote va a entrar a mi presencia y va a ofrecer un sacrificio para expiación del pecado del pueblo. Esta persona entraba a la misma presencia de Dios, ¿verdad? Y era algo tan especial, tan delicado, que solamente pasaba una vez al año. Y la Biblia nos dice que ese sacrificio no borraba el pecado, lo cubría solamente. Sin embargo, nosotros que vivimos de este lado del Nuevo Testamento, luego del sacrificio de Jesús, tus pecados no son cubiertos, tus pecados son borrados. Y mira qué lindo, porque esa es la comparación que está haciendo el escritor de Hebreos. Dice verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. según nuestra semejanza, pero sin pecado. Te dice que Jesús no solamente te consuela, dice que puede compadecerse de ti cuando tú estás pasando una debilidad, porque Él caminó en tus zapatos. Porque Jesús, cuando vino a la tierra, fue 100% hombre. Tuvo hambre, tuvo sed. Supo lo que era la pérdida, supo lo que era la traición, supo lo que era el ser, ¿verdad?, engañado, supo lo que es pasar por todo lo que tú y yo hemos pasado. La diferencia es esta, que aunque Él vivió cada una de esas dificultades, Él no sucumbió a ellas. Él no pecó. Dice que hay uno que puede compadecerse de ti, porque vivió en carne lo que tú estás viviendo. Yo no sé tú, pero cuando tú pasas una situación y alguien se te acerca con una palabra de aliento, qué lindo es que vienen a exhortarte, qué lindo es que vienen a darte aliento. Pero te ha pasado cuando alguien ha pasado la misma situación que tú estás pasando, como que tú estás un poquito más atento a lo que esa persona te está diciendo. Esa persona, si tú has perdido un hijo, que alguien que haya perdido un hijo te hable del consuelo de Dios es trascendente. Si tú has perdido tu matrimonio, que alguien que haya perdido su matrimonio y esté caminando con Dios te hable y en ese momento te aconseje, por alguna razón eso toma mayor importancia. Y yo quiero que tú pienses en esta línea. Jesús pasó por lo que estás pasando tú y por eso dice que puede compadecerse de nuestra necesidad. Mira cómo lo dice en la NTV. Ese mismo verso, Hebreos 4, verso 15, dice: Él comprende todas nuestras debilidades porque enfrentó a cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, no pecó. No pecó, Él enfrentó las mismas debilidades que tú y yo enfrentamos, pero no pecó. Y entonces el verso 16 de Hebreos 4 te dice: y por esa razón, acércate confiadamente al trono de gracia, para que cuando te acerques al Señor, encuentres ahí el oportuno socorro que tú estás necesitando, para que tú tampoco caigas. Para que tú tampoco caigas. Él te ve en tu debilidad. Y qué increíble es esto. Él no nos juzga por nuestra debilidad. Yo quiero como que eso quede bien claro. Él no nos juzga por nuestra necesidad. No nos mira como sobre el hombro. Mira este, qué débil. Él sabe lo que estás pasando ahora. Aquí está la diferencia. Aquí está la diferencia. Esa debilidad que puede llevarte a pecar o a no tomar los pasos de obediencia que tú tienes que tomar, nunca lo venció a Él. Nunca lo venció a Él. Estando donde tú estás, Él pasó situaciones como esa, pero a diferencia de nosotros, que quizás por esa misma situación terminamos pecando, dice que Él nunca pecó. Y Él te ofrece su socorro. Y yo quiero que pensemos en esto. Ustedes saben que estamos viviendo en un tiempo donde por alguna razón se nos dan mensajes incompletos. Y yo creo que fácilmente nos podemos equivocar con esta idea. Nos podemos equivocar, hermanos, denme 2 segunditos. Gracias, amor. Nos podemos equivocar con esto. Cuando yo te digo que Él comprende tu debilidad, la idea de comprender ha sido grandemente distorsionada en este tiempo. Comprender en este tiempo no solamente quiere decir que yo te entiendo. Comprender lleva un yo te acepto y en muchos casos yo celebro. Eso es un concepto distorsionado. Eso no es comprender. Tú puedes comprender una debilidad sin tú aplaudirla. Tú puedes comprender una debilidad sin aprobar a dónde te lleva esa debilidad. ¿Y por qué yo quiero establecer la diferencia? Lo van a ver en un ratito, la razón por qué. En, Hebreos 5, 7 y 8, y sé que el camino es largo, pero estoy llegando. Y Cristo dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Tú sabes a qué momento de la vida de Jesús está refiriendo eso? ¿Alguien tiene alguna idea? Un momento donde él clamó, dice, con dolor, con lágrimas, con sudor, pero terminó obedeciendo. Bueno, si tú piensas, piensa en Semana Santa y piensa en las películas de Jesús. Eso está hablando de ese momento en el jardín de Getsemaní. Ese momento donde Jesús está luchando entre su voluntad humana, y hacer la voluntad de su Padre. Que dice que Él clamó con lágrimas, que clamó en desesperación ante Dios. Lucas 22, 44 nos dice que cuando Él estaba orando, su sudor era gran gotas de sangre. Yo necesito que tú sepas que eso no es una exageración. Eso es una condición médica. Esa condición médica es hematidrosis. Y pasa cuando alguien está en un estado de angustia y de estrés tan elevado, tan elevado, que en algunas partes de su cuerpo los vasos capilares se rompen. Pueden pasar en la frente, puede pasar en las palmas, puede pasar en los pies. Es un estado de ansiedad y angustia tan severa que ocasiona que los vasitos capilares se rompan y la sangre se mezcla con sudor. Te dice que Él está en ese momento de angustia tan terrible que estas son de las cosas que pasan. Y yo quiero que tú pienses, ¿qué provocaba esa angustia? Acuérdate de lo que te dije, Él era 100% hombre. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él pasó por lo que tú y yo pasamos, se cansaba, dormía, comía. Exactamente como tú y yo. Pero no te olvides que Él era 100% Dios. Él sabía lo que Él esperaba. Imagínate si cuando tú eras niño y tú hacías algo malo, y tú sabías que cuando llegara tu mamá o tu papá a tu casa te esperaba una pela. ¿Tú te acuerdas de la angustia que eso provoca? Si no te acuerdas, ojalá que pudieras grabar a tus hijos esperándote a ti después de haber recibido quizás un mal reporte de la escuela o de cualquier clase en la tarde. La angustia de lo que hay es que me van a pegar. A diferencia de lo que un niño se imagina, tú estás hablando con Jesús, que sabía exactamente lo que él esperaba. Y sabemos que la muerte de Jesús no fue simplemente clavarlo en una cruz y ya, y eso hubiera sido suficiente. Estamos hablando de unas 7, 8, 9 horas de tortura. De tortura. La película que más se acerca a lo que pasó Jesús, se acerca, no la tiene completa, es la pasión de Cristo, que la criticaron porque decía que era demasiado brutal y salvaje. Amados, fue peor de ahí. Isaías te dice que le arrancaron la barba. Yo no soy hombre, pero ¿verdad? Yo estoy casada con uno. Y tú le jalas el pelito de una piernita y gritan. Le arrancaron la barba. Él sabía la tortura que le esperaba. Y dice que esta misma, ese mismo entendimiento de lo que lo esperaba, lo pone en un sentimiento de angustia, al punto de que Lucas nos dice, ¿verdad?, que sale sudor y parecen grandes gotas de sangre. Mateo nos dice que cuando se va aparte, dice que tomó, ¿verdad?, a Pedro, a Juan y Jacobo, y dice, y empezó a angustiarse y a entristecerse en gran manera, al punto que le dice, mi alma está triste hasta la muerte. Y nada más piensen en esto. En ese estado de angustia, él ora. Y posiblemente tú has estado ahí, en un estado de angustia, en un estado de debilidad. Piensen en Hebreos. En ese momento de debilidad, donde tú puedes elegir lo bueno o elegir lo malo. Y mira la respuesta de Jesús, porque esto es lo que me mata. Mateo 26, 39. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Marcos 14, 36. No lo que yo quiero, sino tú. Nos lo cuentan tres de los discípulos. Y la tercera, Lucas 40, 22, 44. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando estamos hablando del libro de Hebreo, que leemos esto, verso 8, y te lo leo otra vez, de Hebreo 5, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, ese perfeccionamiento fue rendir su voluntad a la voluntad de su padre. Así fue él perfeccionado. Fue la última prueba. Y piénsenlo, ¿qué hubiera pasado si en Getsemaní la oración no hubiera concluido así? Una cosa yo sé por seguro, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Y Jesús tenía la libertad para decir que no. Pero en someter su voluntad a la voluntad del Padre, Él fue perfeccionado. Y yo necesito que esta mañana tú entiendas que Dios quiere perfeccionarte. ¿Tú sabes cómo ese perfeccionamiento se da? De exactamente la misma manera. Sometiendo tu voluntad a la de Él. Esto de ser perfeccionado tiene una palabra que en mi mente, a mi parecer, envuelve tanto lo que es ese proceso, y es la santificación. Y yo quiero hablarte de eso esta mañana. Tú sabes una cosa, hemos oído tanto. El Señor te recibe como tú estás. Ven a Dios tal como tú estás. Es que no importa cómo tú llegues, pero llega. Es que no te arregles para entonces decidir venir. Ven como tú estás, que el Señor te recibe. Se nos olvida otra parte. Tú sabes una cosa, Él te recibe como tú estás, pero Él no te deja como tú llegaste. Él no te deja como tú llegaste. Y Él no te deja como tú llegaste, no a través de una varita mágica. Él no te deja como tú llegaste, porque tú tienes que decidir si tú vas a pagar un precio o no. Esta es la parte del evangelio que no nos gusta. Jesús lo comparó a una puerta estrecha. Él dijo que estrecha era la puerta que llevaba la salvación. Esto tiene un precio. Y tiene un precio que a veces nos hacemos los locos para no entenderlo. Lo grande es, acuérdense de cómo empezamos, y tiene que mantener esa línea en tu mente en lo que vamos conversando esta mañana. Acuérdate que Él es poderoso para socorrernos, porque Él sabe nuestra debilidad. Y estando sujeto a esa misma debilidad, Él no pecó, sino que fue perfeccionado, y es lo que lo lleva a ser el autor de la salvación nuestra. Así mismo Dios quiere perfeccionarse. Su entrega, el rendir su voluntad a la de Dios, fue lo que permitió que se cumpliera el propósito del Padre. Tú sabes que para que tú seas parte de ese propósito, tú tienes que hacer exactamente lo mismo. Tú tienes que hacer exactamente lo mismo. El hecho de que Jesús se compadece de nuestras debilidades no quiere decir que no importa que nos entreguemos a eso. Hay una falsedad que se nos vende como verdad en este tiempo. Si tú aceptas mi debilidad y la comprendes, debes aceptarla y aplaudirme como bueno y válido por mi debilidad. Amados, eso no es bíblico. Eso es mundano. Eso es terrenal. Eso es sabiduría animal, terrestre y diabólica. Y diabólica. El comprender la debilidad de alguien no quiere decir que tú se la aplaudes. El comprender la debilidad de alguien no quiere decir que tú se la aceptas. Y el comprender la debilidad de alguien mucho menos quiere decir que tú lo celebras. Comprendemos que luchamos, claro que sí. Pero hay un estándar que Dios está poniendo. Lo grande de ese estándar que Dios pone Y de este precio que nosotros tenemos que pagar es cuando decimos que sí, Él nos da la fuerza que necesitamos para vivir como Él nos está pidiendo. Ustedes saben cuánta gente ha dejado de seguir a Dios porque esto como que no funciona para mí. Alguien en algún momento te ha dado la retroalimentación de un médico y cuando tú indagas un poquito, después tú entiendes el porqué. Mira, no vaya donde fulano, ese doctor no sirve. Y cuando tú empiezas a preguntarle a la persona que te está recomendando o dando este consejo, y tú fuiste, sí, 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 yo fui. ¿Y qué te dijo? Me dio unos análisis para que yo me hiciera. ¿Y tú te lo hiciste? No. ¿Y tú volviste para el tratamiento? Tampoco. ¿Compraste el medicamento? No. Tú puedes decir que ese médico no sirve. Entonces llegamos al Señor. Le entregamos nuestro corazón. Y Él nos dice que debemos perdonar. Y Él nos dice que debemos purificar nuestra mente y nuestra manera de actuar. Y Él nos da y nos dice, si tú me amas, vas a cumplir mis mandamientos. Y entonces yo no hago ninguna de esas cosas y yo siento que Dios no ha cumplido conmigo y yo abandono. Perdóname, ¿cumplió Dios contigo o tú abandonaste? La cantidad de hermanos amados que están frustrados porque esto no parece funcionar para ellos. Yo quiero que tú sepas que cuando esto no parece funcionar, el defecto nunca está de parte de Dios. Si algo no está funcionando, si tú no estás viendo, si tú no estás experimentando la vida de su Hijo en ti, el problema no es Dios. El problema está de tu lado. El problema está de nuestro lado. Tú sabes que queremos vivir en una plenitud de Dios, pero no queremos pagar el precio para vivirla. No queremos recordar que la puerta es estrecha, que hay un precio que debemos pagar, que el que quiere guardar su vida la pierde, pero el que está dispuesto a perderla la gana. La semana pasada nuestro pastor nos estaba hablando. Yo no sé cuántos recuerdan ese mensaje de la semana pasada, pero Dios me habló de una manera tan poderosa. Pero qué increíble es esto. Amados, y yo siento que viene un tiempo. Viene un tiempo, no. Estamos en un momento donde Dios está sacudiendo su iglesia. Y lo que no está bien agarrado no va a permanecer. Lo que no está bien agarrado no va a permanecer. ¿Tú sabes lo grande de esto? Dios quiere que tú permanezcas. El deseo de ese Padre de misericordia es que tú permanezcas. Al ver el pecado, a cometer pecado, no es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Jesús fue tentado en todo hasta poner su vida antes que el propósito del Padre. Fue tentado en conservar su vida antes que cumplir con el propósito del Padre, pero Él no sucumbió. ¿Tú sabes qué? Quizás hay una propuesta de trabajo para ti que paga más si tú estás en necesidad de dinero, pero quizás no se alinea a lo que tú sabes que Dios valora. Cuando tú estás en necesidad, es una lucha decirle que no a ese trabajo. Y vas a estar en la misma lucha en la que estaba Jesús. Mi voluntad o su propósito. ¿Cuál de las dos cosas voy a elegir? El camino que hemos elegido no es un camino fácil. Pero ustedes se acuerdan que hace 2 semanas en Mateo 13, nuestro pastor nos predicaba de esa perla de gran precio. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? ¿Se acuerdan brevemente de esa parábola? Es bien, bien, bien cortita. Miren lo que dice. Mateo 13, 45 y 46 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Tú entiendes que lo que encontró el mercader fue una perla de gran precio? Esa perla de gran precio, ese tesoro, ese premio es Cristo. Ese es Cristo. Y dice que el mercader vendió todo lo que él tenía, dejó todo lo de él atrás con tal de agarrar este tesoro. ¿Qué hubiera pasado si habiendo vendido todo el mercader, en vez de llegar al lugar para comprar la tierra donde estaba la perla, hubiera ido gastando el camino, el dinero. Yo creo que pasa eso con nosotros. ¿Tú sabes qué? Seguir al Señor como es demanda todo. Seguir al Señor como es demanda todo. Es el mismo llamamiento que se le hizo a los apóstoles allá atrás. Sígueme, y dice que ellos dejaron todo con tal de seguirle. Encontraron esa perla de gran precio por el cual valía la pena abandonarlo todo. Ahí mismo hay otra parábola, y mírala, es la parábola de la semilla de mostaza, verso 31 y 32 de Mateo 13, y dice esto: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en él. Así es que funciona el reino. El reino de Dios empieza, le decía yo a las mujeres la semana pasada en nuestra conferencia, el reino de Dios empieza chiquito. Empieza con una semilla de mostaza, y esto es lo que pasa con esa semilla. Esa semilla va creciendo hasta convertirse, dice, ¿verdad?, en una plantita, en la hortaliza. Sigue creciendo hasta que llena toda la hortaliza. Sigue creciendo hasta que se convierte en un árbol. Sigue creciendo hasta que es un árbol tan frondoso que vienen las aves y pueden encontrar refugio en él. La idea es que el reino de Dios empieza chiquitito en tu corazón, pero tú sabes lo que tiene que ir pasando según va pasando el tiempo. Esa semilla tiene que ir creciendo. ¿Y cuántos de ustedes saben que nuestro Dios, que es eterno, que vive fuera del tiempo y espacio, no tiene limitación? Pero tú y yo sí. El espacio que hay en tu corazón es limitado. Y así como crece una cosa, entonces otra cosa tiene que menguar, porque el espacio es limitado. ¿Tú entiendes lo que eso significa? ¿Entiendes lo que eso quiere decir? Que si el reino de Dios va a ocupar más y más espacio en mi corazón, yo no tengo espacio en mi corazón para lo que no venga de él. Que la única manera para yo ver esa expansión de su presencia en mi vida quiere decir que hay cosas a las que yo he estado aferrada que yo voy a empezar a tener que soltar. Yo le decía a mis chicos aquí en Génesis que la vida cristiana se parece tanto al muñequito de Tarzán. Porque para que Tarzán se agarre de una liana, tiene que soltar a la otra. Para seguir avanzando, él tenía que soltar una liana para agarrarse a la que tienes delante. Tú quieres crecer en esto. Tú quieres experimentar plenitud. Tú quieres experimentar eso. Entonces tú tienes que estar dispuesto a soltar y a pagar un precio. Tienes que estar dispuesto a que así como va creciendo el reino de Dios en tu vida, dijo Juan el Bautista cuando vinieron a donde el Señor, toda la gente le está cayendo atrás a tu primo. Y él dijo, sí, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Yo creo que esa frase de Juan aplica a nuestras vidas hoy. Para que él crezca, yo tengo que menguar. Para que él crezca, yo tengo que ir minimizando lo que hay en mi corazón. Nuestros corazones tienen un espacio limitado de tiempo. Y para que el reino crezca, necesitamos ceder espacio. Ese proceso es la santificación. Ese proceso tiene que ver con ser santificado por el Señor. Y yo quiero leerte algo. Romanos, voy al libro de Romanos. Romanos 6, 1 y 2. Y se lo voy a leer en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Romanos 6, 1 y 2. Miren lo que dice. Romanos 6. Déjame decirte que al final del 5 está ese verso famoso. Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y miren lo que dice Romanos 6:1 en la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Por supuesto que no, dice el verso 2. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Tú sabes una cosa, yo creo que viene un momento donde estamos caminando con el Señor, que el pecado deja de ser como el terror de uno. Porque tú estás acostumbrado a caminar con Él y a vivir como Él te pide. Y quizás las pruebas empiezan a cambiar en naturaleza. Y aunque siempre luchamos con el pecado, eso debe ir como atrayéndonos menos y menos, porque su naturaleza en nosotros va creciendo. Pero en lo que llegamos ahí, me fascina lo que Pablo le explica a los romanos. Espérate, entonces si donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿qué quiere decir eso? Y ese es el peligro, y esa es la mala interpretación que tienen muchos. Si Jesús es la solución al pecado, no importa que yo peque, porque lo único que yo tengo que hacer es arrepentirme, pedirle perdón y Él me perdona. Es verdad que si tú pecas, lo que debes hacer es arrepentirte, pedir perdón y Él te va a perdonar. Pero si tú no entiendes que hay un precio de santificación que a ti te toca pagar, que la idea no es que tú uses la gracia, como dice Romanos 6:1, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Pecar más para experimentar más de su gracia? Te estás perdiendo un proceso que te va a llevar a una madurez en Dios, que es donde vas a vivir la plenitud que Él tiene para ti. Yo quiero que tú pienses en eso. Piensa en una cubeta llena de hoyos. Piensa en eso. Tú sabes que puede haber un momento donde tú la llenes de agua y sea tanta agua que la cubeta como que se quede llena. ¿Pero qué empieza a pasar rápidamente? Empieza a bajar el nivel de agua porque se vacía. Piensa en esto. Piensa que si tú insistes en no hacerle frente a esas cosas con las que tú luchas, para que no luches más con eso, entregar tu voluntad al propósito de Dios para que tú no sigas cayendo en lo mismo, es el equivalente a que tú eres una cubeta con hoyos. Y viene la plenitud de Dios y tú estás en un momento de adoración tremendo y tú sales de esta iglesia lleno de lo que Dios tiene para ti y tú bajas las escaleras y llega el lunes y a ti no te queda nada de lo que Dios depositó en ti el domingo. Es exactamente eso. Si tu cubeta tiene hoyos y tú no piensas hacer nada con los hoyos que tiene, amado, es imposible que tú experimentes la plenitud de Dios. Entonces no es que esto no funciona. Es que para que esto funcione, hay cosas que debemos hacer. Y una de las cosas que Jesús dijo fue, si tú me amas, tú vas a guardar mis palabras. ¿Tú sabes una cosa? Y a veces nosotros queremos acomodar lo que no se acomoda. Quizás tú no eres infiel en tu matrimonio. Quizás tú no eres infiel en tu matrimonio. Pero no puede pasarte una persona atractiva por el lado sin que tú la mires. Tienes un hoyo en tu cubeta. El Señor nos manda a ser transparentes en nuestro matrimonio. Pero me entra un dinerito que yo no estaba esperando. Y yo no le digo a papá que ese dinero me entró. Pero yo quiero tener mi clavito ahí. Para hacer lo que yo quiero hacer con él. Tienes hoyos en tu cubeta. Tú no estás mintiendo. No es que tú le estás diciendo a una persona una cosa que no es, pero tú omites convenientemente lo que a ti no te conviene que se sepa. Tienes un hoyo en tu cubeta. Y ahí está la pregunta. ¿Hay hoyos en nuestra cubeta? Y quizá la pregunta tú lo puedes hacer a la inversa. Yo estoy viviendo en la plenitud que Dios me ha llamado a vivir. Porque si la respuesta es no, es porque tiene hoyos en tu cubeta. Es porque hay algo que está abierto que no debería estarlo. Es porque hay algo con lo que tú tienes que tratar, con todo lo que todavía tú no has tratado. Y oímos que el Señor nos ama y nos acepta y nos recibe y yo soy amado y lo cantamos. Y yo necesito que tú sepas que eso no deja de ser verdad. Pero ese amor debe llevarte a un deseo de vivir para Él. Yo oía una adoración ayer, es una adoración en inglés, cuánto me gustaría podérsela poner. Dice, no hay nada en esta vida que vale el costo de perderte. Eso me mató. No es un sacrificio cambiar al mundo entero con tal de tenerte a ti. Tú eres el verdadero tesoro. Tú eres el verdadero premio. Mira, tú puedes seguir agarrando cosas en tu vida. Cosas que quizás te parecen tan valiosas que tú no quieres soltar. Pero son cosas que se convierten en un hoyo en tu cubeta. Y tú sabes una cosa, no va a ser hasta que tú estés dispuesto a soltar eso que vas a experimentar su plenitud. ¿Saben lo que dijo nuestro pastor? La semana pasada nuestro pastor dijo, él decía, es cuando vemos a Dios correctamente, todo pierde valor. Cuando tú ves a Dios por lo que Dios es y por cómo Dios llena tu vida, yo necesito que tú entiendas, no importa lo que tú estás agarrando con tus dientes, con tus uñas, con tus manos, lo más que tú puedas, nada de tu vida jamás se parecerá a la plenitud que Dios da. Tu vida en la mejor de condiciones no es ni sombra de lo que es tu vida con la plenitud que Dios da. Porque tú fuiste diseñada para su plenitud. Para eso fuiste diseñada. ¿Se acuerdan de eso? En Génesis, se lo voy a leer bien rápido. Pero en Génesis, cuando Dios está haciendo la creación, y eso se lo escuché a mi amada hermana Mayra, y fue una cosa poderosa para mí. Miren lo que dice. Se lo estoy buscando. Ok, aquí está. Génesis 1:20. ¿Verdad? Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y las aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Verdad? Y entonces, mire lo que dijo Dios. Verso 24. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Él le habló a las aguas. Y en las aguas se crearon los peces. Él le habla a la tierra y en la tierra vienen las matas, la grama, todo árbol que trae fruto. Pero cuando Él te hizo a ti, a mí, mira lo que Él dijo. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los peces fueron creados para el agua. Los árboles fueron creados para la tierra. ¿Cuál es tu medio natural? Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Tu medio natural es Dios. Y si tú no estás en Él, tú no estás en plenitud. Y tener un pie en Él y un pie fuera de Él hace que lo de Él se te vaya y se desvanezca. Y yo no estoy hablando de una doble vida. Por favor, entiéndanme. No es eso lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de los permisitos que nos damos. Permisos que dejan puertas abiertas que no nos permiten experimentar plenitud. Segunda de Corintios 6, ven conmigo. Segunda de Corintios 6. Perdón, primera de Corintios 6, no es segunda. Primera de Corintios 6, 12, miren lo que dice. Primera de Corintios 6, 12. Miren lo que dice. Y esto es famosísimo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas. Mas yo no me dejaré dominar por ninguna. En la libertad que Dios te ha dado, la libertad de elegir según tú creas o entiendas o según te parezca, en esa libertad de elegir, tú tienes que tener mucho cuidado. Porque te dice, todo te es lícito, pero no todo conviene. Si tú estás luchando y tú sabes que tu debilidad fue caer en vicios, quizás tú no estás en el vicio, pero tú no has cortado con las relaciones que te llevan ahí, tú tienes un hoyo en tu cubeta. Tú tienes que estar dispuesta a cerrar las puertas que tú tengas que cerrar, cueste lo que cueste, para que experimentes la plenitud de su vida en ti. No hay otra manera de hacerlo. Lo grande es, a veces no lo hacemos totalmente y aún así estamos en su presencia y vivimos como ese toque de Dios que nos aviva. El único problema es como que no dura, como que no es permanente, como que se va, como que se desvanece, no dura. Romanos 6, ahí mismo donde estábamos leyendo, dice esto más abajo, es Romanos 6, 11 y 13, miren lo que dice, 11 al 13 dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en la que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir el pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Nosotros vamos a estar en un bautismo dentro de poco tiempo. Tú sabes que el bautismo es precioso porque es como la representación física de lo que pasa en nuestro espíritu. Tú entras al agua y eso representa muerte con Cristo. Representa llegué a Él y esa naturaleza pecaminosa, al yo venir a Él y arrepentirme de mis pecados, eso muere, queda clavado en la cruz. Y cuando salgo del agua, la representación de que ahora vivo con Él. Entonces, ¿te acuerdas de 2 Corintios 5, 17? ¿Verdad? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, pero he aquí, todas son hechas nuevas. Te hago una pregunta. ¿Los vivos resucitan? ¿Los vivos resucitan? No. Para poder resucitar, tú tienes que morir. Entonces, si yo solamente experimento su vida en mí, resucitando, ¿qué debe pasar antes de que eso ocurra? Que yo muera. Y ese es el cristianismo completamente impopular. La parte de que hay un precio. La parte de que hay un costo. Que hay que morir para que su vida sea manifestada en ti. Que yo tengo que morir a mí mismo, a mis deseos, a cómo yo quiero hacer las cosas, a lo que yo entiendo que es importante. Y yo empiezo a valorar lo que Él valora, a priorizar lo que Él prioriza. Y ese granito de mostaza, que es como si fuera el reino de Dios en mí, ocupa más y más y más espacio hasta que lo llena absolutamente todo. Juan 12, 25, en la nueva traducción viviente, miren lo que dice. Sé que me la van a poner en pantalla ahora. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Amado mío, esta no es tu vida física. Este versículo no quiere decir que no te cuides, no te bañes, no te peines. Porque si fuera así, cuando tú vengas a ICPB, va a ser difícil sentarse al lado de ti. No está hablando de la vida física. Está hablando de la vida de tu espíritu. Está hablando de algo mucho más importante. Esa vida es lo que mantiene tu cuerpo moviéndose. Tu espíritu es lo que le da vida a tu cuerpo. Y te está diciendo que hasta que no estés dispuesta a ser como veíamos en Hebreos 5, que hizo Jesús, el poner su voluntad debajo del propósito del Padre, y por eso fue perfeccionado y se convirtió en el autor de nuestra salvación, que eso mismo es lo que te toca a ti, es lo que me toca a mí. Poner nuestra voluntad y nuestra vida por debajo de su propósito. Yo creo que el Señor nos está llamando a cerrar puertas que tenemos abiertas, que de alguna manera la hemos justificado, porque que técnicamente eso no es pecado. Mira, si tú tienes que decir técnicamente, usted es un tiguerazo. Si eso es lo que diferencia, si algo es pecado, técnicamente, oye, no, técnicamente quiere decir yo quiero hacer lo que yo quiero hacer a toda costa, y si tengo que maquillarlo para que parezca que no es lo que yo realmente quiero, lo voy a maquillar. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Pon todo delante de Él. Total, Él todo lo ve. Ponlo todo delante de Él. Cantar de los Cantares no es un libro donde vamos frecuentemente, a menos que estemos en un retiro de parejas. Pero Cantar de los Cantares 2:15, miren lo que dice. Cantar de los Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras. Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Esto está hablando de una viña. Y cómo el peligro de esa viña no es algo grande, ni algo como que viene de frente. Son zorras, son chiquititas. Y dice el escritor, tú ves esas zorritas que se entran, que empiezan a corroer, chinchín a chinchín, esa viña, hay que cazarlas, porque si no echan a perder la viña. ¿Dónde hay zorras en tu vida que tú tienes que cazar hoy? Porque esas son las ollas en tu cubeta. Esas son las puertas, como que tú no estás cerrando del todo. Dejando como junta, pero no totalmente cerrada. Que te roban de vivir la plenitud que hay en Dios. Cierro con esto, y si quieren pueden ir cerrando su Biblia. Yo creo que yo he cerrado con este versículo como 10 mensajes diferentes. Pero es Gálatas 2:20. Que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es lo que está crucificado con Cristo? Piénsenlo. Dice, con Cristo estoy, perdónenme, juntamente crucificado. ¿Qué es lo que se pone en la cruz? Esa naturaleza vieja, ese hombre viejo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, eso que yo vivo ahora en el mundo contigo, este mismo momento, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Asegúrate que esa parte de ti te crucificaba, para que la plenitud de su vida sea manifestado en ti.
Somos Palabras de Vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.